Café y noche.
Pues sí, hay comunicación en tiempos 2.0.
Un programa para la web singuion.es y cafeinoche.es. Sí, ya está bien. Ya está bien de no amarnos sin medida, sin razones, sin límites. Basta de poner muros a nuestros pensamientos, de cerrar el horizonte a la esperanza, de vivir con el miedo día a día. Ya está bien, sí, ya está bien. Es hora de decirlo a voz en grito, que ya está bien. Es el momento de abrir los candados, de romper el yugo que nos ahoga. Sí, ese que impide sentir con la fuerza más desorbitada y que elimina cualquier rastro de optimismo en este camino tan lleno de piedras, las cuales son puestas por nosotros en ciertos momentos de nuestras vidas. Ya está bien, que sí, que ya está bien. Ya está bien de tener que decir que ya está bien. ¿Es tan posible creer en los cambios como no reconocer el poder de los mismos? Se acabó el mirarnos por encima del hombro. Se terminó el poner la zancadilla al prójimo, el no ofrecer nuestro abrazo a quien realmente lo necesita, aunque haya momentos en que nuestro ombligo esté por encima de cualquier aspecto y pensemos que todo gira en torno a él. Claro que es difícil poner el punto y final al no, pero solo es necesario querer hacerlo. ¡Adelante! Vamos a pensar que lo dicho anteriormente no es una quimera. No existe ningún vaso medio lleno ni medio vacío. Solo tú lo pintas en tu mente para autoconvencerte de cómo la vida es una prueba terrible que hay que superar de cualquier manera. Ya está bien de mirar hacia atrás. Ya está bien de no prestar atención al mundo. Ya está bien de decir no puedo o esto es imposible. Seguramente lo sea. Si no intentas creer en ti mismo, ese ser único que puede hacer tanto para mejorar su existencia y la de quienes están a su lado. Ya está bien. Desafía tu equivocada razón si realmente lo está y preocúpate en sacar lo mejor de ti mismo para poder dárselo a los demás. Ese es el sentido de este principio: no dejar nunca de soñar con lo posible.
Y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea.
Bienvenidos a un nuevo programa de Café y Noche. Hoy no os hablo de poetas ni de escritores. Hoy nos centramos en el podcasting, al más puro y viejo estilo de este podcast, ya que, como reza el cartelito que hay a la entrada de este espacio sonoro, este podcast también es sobre comunicación en tiempos 2.0. Aquí, como bien sabéis, nunca falta la música, puesto que la escucháis normalmente de fondo o bien la convertimos en protagonista. Por ello dejamos que suene Yevoa de Sass y empezamos.
Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi. Je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons
découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Hoy os hablaré del comienzo de Sin Guión. Desde muy pequeño he amado la radio, pues me ponía a escucharla mientras jugaba con mis muñecos. Creo que es algo bastante significativo, ¿no? Bueno, sí. También es cierto que deseaba ser arqueólogo, pero esa es otra historia. Hubo un momento en el que tuve que decidir qué estudiar, y pese a que mis padres no entendían muy bien mis razones para dedicarme a esto, me matriculé en periodismo en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Unos años más tarde me especialicé en radio. Por este motivo siempre he querido trabajar en este medio tan veterano, pero la crisis ha puesto piedras enormes en el camino y ha complicado mucho las cosas. Hace unos meses me encontraba observando los mensajes de Twitter y a través de uno de estos conocí una radio online que me encantó. Así que escribí un tuit en el que comentaba que me gustaría crear una emisora similar a esta y posteriormente recibí un privado en el que decían de ponerse en contacto conmigo. Hablé cerca de una hora con el director de dicha radio online. Estaba dispuesto a facilitarme el software con el que emitir en directo, pero todo lo demás tenía que conseguirlo yo. El equipo humano y técnico, los anunciantes, el sitio donde grabar. Imaginad qué follón, qué coste tan grande. El tiempo que le robaría a la gente, la incertidumbre de si podríamos vivir de esto o no. Me cité con un técnico de Canal Sur, el cual me hizo un amplio análisis sobre la situación por la que pasaban las emisoras de radio en este momento, algo que no ha cambiado, y con el exdirector de una conocida emisora en el poniente de Almería. Después de dichas conversaciones, descarté la creación de la emisora. Creo que cualquiera en mi situación se habría derrumbado. Animado por Frank Sched, creé Sin Guión unos días después, pero antes de ello hay que remontarse a otra época. Año 2008, Murcia. Las prácticas de radio de mi universidad están a punto de finalizar, para mí, claro. Y esto, a la vez que me produce una gran tristeza, me anima a crear un podcast llamado Café de Noche, que más tarde se llamará de otra manera, donde, además de pecar de inocencia, daba a conocer poemas y relatos míos y de otras personas. Por entonces era un gran oyente de podcast. No discriminaba nada. Igual escuchaba un podcast de cine que uno de tecnología. Así fui conociendo muchos programas y plataformas, por lo que me topé con Dixo.com y me enamoré del proyecto como quien se pilla por alguien la primera vez, con una pasión incontrolable. Por esos años descubrí VacasVolando.com, una web similar a esta plataforma mexicana de podcast. Incluso como por aquel momento hacía un podcast para marketingdirecto.com, una iniciativa que surgió gracias a Juan Ignacio Solera, el promotor de iVoox, me llamaron desde Argentina y me hicieron una pequeña entrevista para Vacas Volando. Pero no llegó a salir en un podcast de marketing debido a unos problemas técnicos. La filosofía de la emisora generalista, llevada a la red por medio de una especie de parrilla online, era algo que desconocía por completo y pienso que hoy cobra una importancia mayor, ya que la emisión continua parece debilitarse con la posibilidad de escuchar programas diversos a través de dispositivos distintos a los viejos transistores, como los teléfonos y los ordenadores. Se abre un abanico inmenso y cualquier persona puede convertirse en una comunicadora en potencia, ya sea participando en podcasts con escritos o bien al frente de un micrófono. En 2009, en Panorama del Podcasting Español, decía lo siguiente. El podcaster se ha erigido como nuevo perfil comunicativo en esta era digital que estamos viviendo. Su conocimiento de herramientas de edición, la facilidad que puede llegar a tener para crear espacios sonoros atractivos y el hecho de que sea capaz de conseguir llegar a una audiencia amplia, le convierten en una persona por la cual pueden interesarse algunas empresas. Aunque el fenómeno podcast está empezando a desarrollarse en este momento, ya hay programas que pueden despertar el interés de algunas personas, pues suponen un grado de interacción con la audiencia muy amplio. Actualmente no son muchos los podcasters que forman parte del ejercicio laboral de las empresas digitales, pero esto no quiere decir que no pueda reconsiderarse de cara al futuro. El podcaster, como productor de espacios sonoros, es experto en algunas materias que le invitan a ponerse frente a un micrófono para elaborar su propio programa, un aspecto que refleja los buenos resultados que podrían obtenerse si estuviese trabajando para alguna empresa que tratase un tema que fuese acorde a él. En cambio, sí hay hoy en día personas que se lucran a través de los blogs, aunque no demasiados podcasters que consigan algún tipo de remuneración gracias al podcasting para empresas. La contratación de una persona que venga de radio y que se encargue de producir un espacio para una empresa digital podría ser más cara que si se tratase de un podcaster que goce de una alta reputación en el mundo del podcasting, por lo que las empresas tienen una gran oportunidad para crear imagen de marca a través de este tipo de programas sin gastar una gran suma de dinero para costear el trabajo de los podcasters. En Estados Unidos hay personas que del podcasting han hecho su negocio. Un ejemplo de ello es el de Johnson & Johnson, de Akubue, que ha conseguido que haya un mayor consumo de sus productos entre los jóvenes gracias al podcast Download with Heather and Jonel. Este espacio es llevado por dos jóvenes universitarios y surgió con la idea de darle mayor difusión a los podcasts temáticos y para obtener una favorable imagen de marca de esta empresa de productos cosméticos. Sin embargo, en España el podcasting no se contempla aún como modelo de negocio, puesto que algunos empresarios desconocen las inmensas posibilidades que pueden llegar a tener, y es difícil confeccionar un mapa de podcasters hispanohablantes que vivan actualmente de él. Como escucháis, esa idea conecta bien con 2013 y sigo creyendo en ella, cada vez más con una gran fuerza. No tengo duda de que puede haber competencia dentro de poco, pero eso haría del podcast un medio más sólido, por el que las empresas podrían interesarse. Espero que dentro de 5 años os pueda decir que esto no era un sueño. Hace unos meses, en la fase de creación de Sin Guión, tuve en mente elaborar un canal para los podcasts de Rai Jaén, a quien ya habéis escuchado en otros números de Café y Noche. Sin embargo, al final pensé que como ya tenía demasiados contenidos literarios, con ese podcast llamado Leyendeando, que lo tenemos en singuion.es, lo mejor era que participase en este otro programa mío, llamado Café y Noche, con las maravillosas historias que él graba para la Taberna Galáctica y Audiorrelatos, programas que se encuentran localizables con esos nombres en WordPress. Para finalizar, sonarán un par de fragmentos del Hobbit, que tuvo a bien grabarlos y editarlos para la Biblioteca de Trantor, un podcast sobre ciencia ficción. Hasta el próximo programa.
En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango. Ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante justo en el medio. Puertas abría un vestíbulo cilíndrico como un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados, provisto de sillas barnizadas y montones de perchas para sombreros y abrigos. El hobbit era aficionado a las visitas. El túnel se extendía serpenteando y penetraba bastante, pero no directamente, en la ladera de la colina. La colina, como la llamaba toda la gente de muchas millas alrededor. Y muchas puertecitas redondas se abrían en él, primero a un lado y luego al otro. Nada de subir escaleras para el hobbit. Dormitorios, cuartos de baño, bodegas, despensas, armarios, habitaciones enteras dedicadas a ropa, cocinas, comedores, se encontraban en la misma planta, en verdad en el mismo pasillo. Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas. Ventanas redondas, profundamente excavadas, que miraban al jardín y los prados de más allá, camino del río. Este hobbit era un hobbit acomodado y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo y la gente los consideraba muy respetables. No solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca tenían ninguna aventura ni hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un Bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Esta es la historia de cómo un Bolsón tuvo una aventura y se encontró a sí mismo haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero ganó. Bueno, ya veréis si al final ganó algo. Lo sabía todo sobre runas de cualquier tipo. Aquel día observó las espadas que habían tomado en la guarida de los trolls y comentó: esto no es obra de trolls, son espadas antiguas, muy antiguas, de los altos elfos del oeste, mis parientes. Están hechas en Gondolin para las guerras de los trasgos. Tienen que haber sido parte del tesoro escondido de un dragón o de un botín de trasgos, pues los dragones y los trasgos destruyeron esa ciudad hace muchos siglos. En esta Thorin, las runas dicen Orcrist, la yen de trasgos en la central lengua de Gondolin, fue la hoja famosa.
Esta Gandalf fue Grandrim, la martilla enemigos, que una vez llevó el rey de Gondolin. Guardadlas bien. Me pregunto de dónde las habrán sacado los trolls, murmuró Thorin mirando su espada con renovado interés. No sabría decirlo, dijo Elrond, pero puede suponerse que vuestros trolls habrán saqueado otros botines o habrán descubierto los restos de viejos robos en alguna cueva de las montañas. He oído que hay quizás todavía tesoros ignotos en las cavernas desiertas de las minas de Moria, desde la guerra de los enanos y los trasgos. Thorin meditó estas palabras. Llevaré esta espada con honor, dijo. Ojalá pronto yenda trasgos otra vez. Un deseo que quizás se cumpla muy pronto en los montes, dijo Elrond. Vieron la pequeña figura del hobbit que cruzaba el suelo alzando la antorcha diminuta. De cuando en cuando, mientras aún estaba cerca y cada vez que Bilbo tropezaba, llegaban a ver un destello dorado y oían un tintineo. La luz se empequeñeció mientras se adentraba en el vasto salón y luego subió danzando en el aire. Bilbo escalaba ahora el montículo del tesoro. Pronto llegó a la cima, pero no se detuvo. Luego vieron que se inclinaba y no supieron por qué. Era la piedra del arca, el corazón de la montaña. Así lo supuso Bilbo por la descripción de Thorin. No podía haber otra joya semejante, ni en ese maravilloso botín, ni en el mundo entero. Aún mientras subía, ese mismo resplandor blanco había brillado atrayéndolo. Luego creció poco a poco hasta convertirse en un globo de luz pálida. Cuando Bilbo se acercó, vio que la superficie titilaba con un centelleo de muchos colores, reflejos y destellos de la ondulante luz de la antorcha. Al fin pudo contemplarla a sus pies y se quedó sin aliento. La gran joya brillaba con luz propia y aún así, cortada y tallada por los enanos que la habían extraído del corazón de la montaña hacía ya bastante tiempo, recogía toda la luz que caía sobre ella y la transformaba en 10.000 chispas de radiante blancura irisada. De repente, el brazo de Bilbo se adelantó, atraído por el hechizo de la joya. No podía tenerla en la manita, era tan grande y pesada, pero la levantó, cerró los ojos y se la metió en el bolsillo más profundo. Ahora soy realmente un saqueador.